El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Una cita más con Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y les saludo desde el estudio pórtico del Recinto de Mayagüez. Un placer compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Recientemente, la finca Thai South Farms de Lajas fue seleccionada como finca modelo por el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez. Sobre ese honor hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre todo este proceso se encuentra con nosotros el doctor Guillermo Ortiz Colón. Él es especialista en nutrición de ganado del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez, de ganado lechero, y le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, profesor? Bienvenido. Sí,
muy bien, y gracias por la invitación aquí a Foro Colegial.
Gracias por estar con nosotros. Recientemente estuvimos en la finca de Lajas, del ingeniero Yush, y sé que usted ha estado mano a mano con él, porque una vez le hicimos la entrevista a él, tan pronto le preguntábamos qué tipo de prácticas ustedes hacen aquí para ser seleccionados como finca modelo, él nos decía, deben hablar eso con el doctor Guillermo Ortiz. Así que hoy lo hemos convidado para hablar sobre esta finca. Pues una finca, no es del Recinto Universitario de Mayagüez, es una finca privada, pero sí, pues el Recinto Universitario de Mayagüez, a través del doctor Guillermo Ortiz, estudiantes y otros investigadores, pues han estado mano a mano con el proceso. Cuéntanos un poquito más sobre esta vaquería.
Sí, la vaquería Thai South Farm, ¿verdad? Realmente se caracteriza porque desde el principio le prestaba mucha atención a las recomendaciones que el Colegio de Ciencias Agrícolas le estaba dando. Prácticamente, yo creo que lo esencial fue que Yush es ingeniero. A la vez que él se retira de la ingeniería y empieza con su vaquería, es el mismo momento que yo entro al Colegio de Mayagüez. Entonces nos conocimos prácticamente a la misma vez que yo estaba empezando mi carrera profesional y estaba empezando como ganadero. Eso yo creo que fue la clave. Al saber muy poco de ganadería en ese momento, pues le daba mayor importancia a todos los consejos que yo y otros compañeros le dábamos, contrario a otros ganaderos que quizás llevan décadas, en muchos casos cometiendo los mismos errores, pero se le hace más difícil reconocer, ¿verdad?, el valor de la ciencia. Uh-huh. Entonces eso fue lo que yo creo la clave.
Sí, veía en él cuando hablaba y lo entrevistaba sobre este logro, esta sed de tener los procesos que son los indicados, que de hecho pues lo ha llevado a unos buenos resultados. Uh-huh. ¿Y cuáles serían algunos de esos procesos? Él comenzó en el 2009 aproximadamente. En la vaquería, y pues desde entonces, desde la gestación hasta pues estos comienzo, diríamos que con relación a otras vaquerías del norte, es una vaquería bastante uh-huh. joven. Uh-huh. Él ha hecho estos procesos que usted dice uh-huh. que se han recomendado. ¿Cuáles son algunos de estos procesos?
Por ejemplo, primero, y yo creo que el más importante, fue reconocer la calidad de los forrajes y la importancia que tiene el forraje en la nutrición de las vacas, que parece obvio, ¿verdad? Son rumiantes, evolucionaron comiendo pasto, comiendo forraje. Y él desde el principio valoró esa recomendación, sembró diferentes tipos de forrajes mejorados, braquiaria, mombaza, mar alfalfa, que son forrajes que la Universidad de Puerto Rico y otras universidades han seleccionado por el valor nutricional para el ganado lechero y ganado de carne y demás. En otros casos, los ganaderos realmente ponen a pastorear las vacas el pasto que crece, que a simple vista pudiera parecer igual, pero a nivel químico son completamente diferentes. Entonces esa fue una de las primordiales. La otra,
o compran un forraje que es económico, que paja, no tiene, exacto, paja.
Sí, que lo vemos en la número 2.
Exactamente, sí, ese mismo me refería.
Entonces eso fue un hincapié que nosotros hicimos desde el principio. Tú tienes que ser autosuficiente en forraje. porque las personas que te van a vender forraje usualmente no es no toma en consideración la calidad, sino quieren vender
calidad
nutricional.
Cantidad. Exacto.
Entonces él rápidamente nos sigue ese consejo. El otro es que él entiende que la nutrición es una ciencia. Entonces cuando nosotros nos sentamos junto con el veterinario, el doctor José Torrado, a diseñar la dieta que las vacas se van a comer, ¿sabes? Lo hacemos en base científica con programas de computadora, en este caso usamos el Spartan 3, y él sabe que eso es una receta que tiene que estar determinada por principios científicos. En otros casos, otras vaquerías simplemente hacen una dieta como si estuviéramos haciendo un sancocho, uh-huh, hablando sí. coloquialmente.
Después de todo son vacas, dicen
sí,
ellos,
sí,
exacto.
Un poquito de soya, un poquito de maíz, el pasto que sea. Entonces, en este caso, no, si son 16 libras de maíz, son 16 libras de maíz. Si son 3 libras de soya, son 3 libras de soya. Y obviamente, el componente principal de la dieta es forraje. Lo que pasa es que si nos vamos a... Esto es una discusión que a veces tenemos a menudo acá en el recinto. Si nosotros no vamos a una dieta solamente basada en forraje, nos tenemos que conformar con 10 o 12 litros por vaca. Una vez usamos estratégicamente los granos, pues entonces podemos aumentar la producción por vaca, que realmente es mucho más sustentable tener un menor número de vacas produciendo más cantidad de leche. La cantidad de metano que produce una vaca realmente es por el hecho de ella estar viva. O sea, ya que sabemos que ella emite metano, pues queremos tener una vaca bien eficiente. Y el ingeniero Yush tiene eso bien claro. O sea, paga en términos económicos para él tener una vaca eficiente, y paga en términos ambientales tener menor número de vacas produciendo leche de la manera más eficiente posible.
De hecho, que muchos ambientalistas han alzado la voz con relación a las vaquerías, uh-huh, y las emisiones que ellas provocan, uh-huh, al ambiente. Entonces, lo que me está diciendo, profesor, es que aquí en Taishouse se toma en consideración esto.
Sí, estamos conscientes. O sea, la ganadería, como toda actividad humana, tiene un impacto ambiental. Y lo que sí es importante recordar que otros productos que el ser humano consume, por ejemplo el vino, tienen un impacto en el calentamiento global importante, pero no aportan nutrientes a la dieta humana. Entonces eso es lo que yo siempre digo a los estudiantes: si vamos a hablar de impacto ambiental,
es que las vacas son más grandes, exacto, y llaman más la atención.
Exacto. Pero realmente sí proveen un componente bien importante a la dieta humana.
Y entonces esto, empezando, me imagino que este es uno de los aspectos, la calidad de los forrajes y la calidad de nutrición. Entonces el Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez, a través de una junta que tienen, han esbozado estas prácticas para entonces darle este aval o este sello de finca modelo. ¿Cómo se da ese proceso?
Sí, el proceso realmente fue uno resultado de mucho esfuerzo que le hemos dado a mejorar la ganadería de Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces vemos que los cambios, estábamos viendo ya hace un tiempo que los cambios no se están dando a la velocidad que nosotros necesitamos para el bienestar de la industria y del país como tal. Entonces, y esto se sabe, ¿verdad? Y está documentado en la literatura, que los agricultores en general le hacen más caso a sus compañeros agricultores. Y entonces decidimos, primero en forma informal, dedicarle más esfuerzo a ciertos agricultores y entonces llevar a los demás ganaderos a visitar a esos agricultores que estaban recomendando las prácticas, siguiendo las prácticas recomendadas. En ese entonces yo le consulto a Luis Mejía, mira, yo quisiera formalizar esta relación. En la literatura se hablaba de fincas modelo del colegio y demás, pero nos dimos cuenta que no había habido un protocolo formal, que se le llamaban fincas modelo y demás. Entonces yo entré a la literatura, no encontré un protocolo como tal. Finalmente hicimos un cuestionario a nivel de isla donde documentamos las prácticas que estaban llevando las vaquerías y las comparamos, ¿verdad? En este caso con Taishouse Farm, y vimos que en comparación con las demás vaquerías, Taishouse Farm sí seguía las un porciento bien alto de las prácticas recomendadas del colegio. Entonces ahí me comunicó con el doctor Canto de Chile, porque ellos tenían una vaquería modelo allá y el protocolo había sido bien similar. Entonces eso fue lo que le propusimos a Luis Mejía, que se lo comparte al doctor Machiavelli, al decano de ciencias agrícolas, y entonces ahí es que la reunión de junta decide avalar el protocolo que habíamos seguido.
Y una de las razones de poder ubicar este sello de finca modelo también está con el propósito académico, uh-huh, que los estudiantes puedan venir y hacer sus investigaciones.
Uh-huh. Sí, o sea, como yo mencioné aquel día en la finca modelo, las partes de las prácticas es solamente uno de los detalles. De las características que debe tener la finca modelo. La otra es puertas abiertas, que él ya de hecho las tenía con nosotros. Y el otro, como yo digo, el amor por la ciencia. O sea, él no solamente le interesa la ciencia como consumidor, sino quiere aportar a Puerto Rico a través de generar conocimiento. Entonces, parte de esto de declarar la finca modelo es que va a facilitar los procesos que ya llevábamos a cabo con experimentación allí en la finca. Realmente ahora lo oficializamos. Y lo importante también de llevar a cabo investigación allí es que lo hacemos en un ambiente de una vaquería comercial. O sea que cuando llevamos investigación allí, intrínsecamente ya está dirigida a problemas de los ganaderos de Puerto Rico, y es una investigación que va a ser automáticamente adaptable a muchas de las vaquerías de Puerto Rico, porque ya estamos dentro de ese uh-huh ambiente de una vaquería comercial.
Y los hallazgos, pues entonces se pueden rápidamente uh-huh buscar alguna solución uh-huh o entonces buscar opciones para esos hallazgos.
Así mismo, y muchas veces las mismas conversaciones con él y otro ganadero, ¿sabes? El último estudio que terminamos era de Holstein contra Jersey, fue en conversación con nosotros, simplemente él tenía la pregunta, ¿cómo está saliendo mejor económicamente si alimentando la vaca Jersey, que es más pequeña pero produce un poquito menos de leche, o la Holstein, un poco más grande? Y lo terminamos ahora en junio. Entonces, en cuestión de algunos meses, vamos a saber si esos 5 litros de leche más que da la Holstein lo hace comiendo, no sé, 5 libras más de alimento, 10 libras más de alimento. No,
y él sabemos. Tiene las dos razas.
Ajá, tiene las y dos por razas. Muchos años en Puerto ajá Rico se ha usado la Holstein. Pero simplemente ese análisis científico de si es mejor económicamente, pues no lo pudimos encontrar.
Sí,
en la literatura.
Simplemente por unas prácticas, un uso y costumbre, pero no hay unos números empíricos basados en uh-huh investigación que documenten. Yep. ¿Qué otras prácticas él hace allí, aparte de la calidad de forraje?
Sí, es un proceso bien automatizado, especialmente el equipo de ordeño es clase aparte. Él sabe todos los días cuánto leche sus vacas producen, cada una individual, y sabe los componentes, cuánta grasa y proteína y lactosa da cada vaca.
Vamos a seguir hablando sobre eso, uh-huh, profesor, sobre esos equipos, podríamos decir, de vanguardia, sobre esta finca modelo, Thai South Farm, en Lajas, luego que regresemos de la pausa. Así que, amigo y amiga, no se retire. En breve estamos con ustedes.
Comienza en grande el nuevo año. Este 2017, la División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Colegio de Mayagüez expande su variedad de cursos cortos y proyectos especiales para brindarte las herramientas que te ayudarán a enfrentar un mundo globalizado. ¡Matricúlate ya! Clases comienzan en febrero. Llámanos al 787-832-4040, extensiones 3054 o 3058. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como DCEPUPRM y en Twitter como DCEPROOM. Es tu momento. Conviértete en todo un profesional con la DCEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com. Edu. Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con el doctor Guillermo Ortiz Colón. Él es especialista en nutrición de ganado lechero del Colegio de Ciencias Agrícolas de Recinto Universitario de Mayagüez. Dicho sea de paso, nuestra facultad más antigua de aquí de Recinto, que corre con la misma edad de nuestra institución, que fue fundada en 1911. Gotitas del saber. Uh-huh. El Colegio de Ciencias Agrícolas seleccionó a la finca Thai South Farm de Lajas, una vaquería, propiedad del ingeniero Yuch, Neftalí Yuch, como finca modelo, nos explica durante el primer segmento el doctor Ortiz, que tiene que ver mucho con las prácticas que allí se llevan a cabo. Una de ellos, la calidad de los forrajes y la calidad de nutrición, diseñar una dieta para estas vacas lecheras, y en la calidad de forrajes, contrario a quizás otros ganaderos, pues ellos mismos producir el forraje que tenga la nutrición que necesita para que estas vaquitas, a mí me encantan las vacas, los que me conocen la saben y le digo de cariño a estas vaquitas, para que estas vacas pues entonces puedan tener una producción óptima de leche. La finca Thai South está ubicada en Lajas, en un lugar bien hermoso y bien privilegiado, donde además de esta calidad de forrajes, pues ha tomado mucho en consideración, y después vamos a hablar de eso según el ingeniero Yush, la cuestión ambiental y la cuestión de sustentabilidad, que es algo que se habla mucho en la agricultura y se enfatiza mucho en la agricultura de hoy. Pero antes de irnos a la pausa, le preguntábamos al doctor Ortiz sobre otras prácticas, y él nos hablaba sobre este equipo de vanguardia que tiene la ganadería.
Sí, y realmente este equipo de vanguardia es lo que le permite al ingeniero Yu tener una ganadería de precisión. Él sabe todos los días la cantidad de leche que la vaca produce y los componentes, grasa, proteína y lactosa. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos dividir los grupos de acuerdo al nivel de producción de ella y alimentarlos de esa manera. Esto puede representar ahorros bien grandes al agricultor. Por ejemplo, no es lo mismo alimentar una vaca que está dando 40 litros de leche con 4% de proteína o grasa, o alimentar una vaca que está dando 10 litros de leche con un por ciento de proteína de 3%, 1% de grasa de 2.8%. Los requisitos nutricionales son lo mismo. Le podemos dar dietas completamente diferentes o cantidad de alimentos completamente diferente. Lo mismo que esto es mejor uso de los recursos y, a fin de cuentas, mayor ganancia económica para el ingeniero Yuch. Por ejemplo, he tenido casos acá en ganaderías en San Sebastián que tienen vacas dando 40 litros de leche y tienen vacas dando 5 litros de leche, y todas se alimentan con 20 y pico libras de alimento, lo que realmente en términos económicos es un suicidio. Entonces acá podemos ir al detalle. Esta vaca está dando 40 litros de leche, está 4% de grasa, 3.4% de proteína. Debe comerse tantas libras de alimento concentrado. Y o sea, van de la mano la sustentabilidad con la salud económica de la vaquería.
Y estos equipos me imagino que tienen un costo considerable, uh-huh, por lo que quizás una mayoría de ganaderos, no sé, usted me dice, usted está más inmerso en la industria, quizás no tienen este tipo de equipo, pero pues hay que ver entonces el balance de costo versus, uh-huh, beneficio. En este caso ha sido de mucho beneficio, sí, tener esa cuenta específica.
Sí, es muy buena pregunta la que usted hace, y se nos hace muy difícil muchas veces que el ganadero entienda, porque es dinero virtual. Si él invierte, por ejemplo, ese caso de San Sebastián, el cálculo que nosotros hicimos, él se ahorraría $80,000 al año utilizando un sistema de alimentación por nivel de producción.
Ajá, y conociendo específicamente la producción.
Y entonces estos equipos varían el costo. Yo creo que el más sencillo está cerca de $50,000, $60,000. El más costoso, $150,000. O sea, sí que es una inversión inicial quizás un poco fuerte, pero se paga. O sea, en cuestión de algunos años se pagaría. Más los beneficios ambientales. O sea, una vaca que come lo que necesita va a excretar menos nitrógeno, menos fósforo al ambiente. En teoría vamos a poder tener menos vacas produciendo menos metano en general. O sea que cuando uno ve el cuadro completo, realmente no solamente brinda beneficios económicos, sino beneficios al ambiente en Puerto Rico.
Usted me decía anteriormente que este caso es muy particular porque como que todos los elementos se engranaron, uh-huh, en un momento, sí, histórico, sí, alguien con mucha sed de conocimiento, uh-huh, y respetuoso de la educación y los procedimientos. Usted llega recién, uh-huh, graduado con todo ese, uh-huh, conocimiento, y un poco sentía un aire de quizás tantito, usted me corrige, de frustración de que quizás otros en la industria pues no puedan llegar a este nivel. ¿Serían las consideraciones económicas de esa, de eso que tendrían que invertir para llegar a esta, a estas prácticas óptimas? ¿O ustedes están disponibles? Uh-huh. O sea, aquí partimos de la premisa que el recinto universitario de Mayagüez está disponible para cualquier agricultor de Puerto Rico que, que quiera recibir esta misma enseñanza que quiso recibir Yush. Y entonces, ¿cómo estaríamos?
Sí, en un por ciento, yo creo que menor de los casos, sí es el factor económico. Pero en la mayoría de los casos, yo creo que no se valora conocimiento científico.
No adoptar el cambio.
Sí, no adoptar el cambio. Para darte un ejemplo, craso, es la situación de que no se le da, muchos ganaderos, no todos, no le dan agua a las becerras, porque ellos entienden que como están consumiendo leche, las becerras no necesitan consumir agua. Entonces, la data científica es clara, o sea, a nadie se le ocurriría ni siquiera hacer un experimento para probar ese punto. Y entonces se nos ha hecho muy difícil con algunos ganaderos que ellos entiendan eso, especialmente con las temperaturas aquí en Puerto Rico, que la deshidratación es rápida en estos animales, que son obviamente evolucionaron en clima templado. O sea, que ese ejemplo te ilustra que en muchos casos es la renuencia al cambio, la no valorar el conocimiento científico. En muchos casos realmente también pasa es que en este cambio generacional que está ocurriendo en muchas vaquerías, como que el conocimiento del padre o del abuelo no pasó completo al hijo o al nieto. Entonces, y tenemos esa situación de ganaderos que están trabajando con vacas, pero realmente el conocimiento de cómo funciona su negocio es mínimo en muchos casos.
Eso por una parte, pero también nos daría esperanzas los que vienen a recinto a estudiar ciencias agrícolas y comprenden las nuevas prácticas, que las puedan llevar a sus fincas familiares.
Sí, bueno, en cierta medida sí me gustaría pensar y pienso que hay esperanza, porque si no, ¿verdad? Es la única industria en la que somos autosuficientes, única industria agrícola, o sea que tenemos que defenderla en ese principio y en términos de seguridad alimentaria, porque digan lo que digan algunas personas de la leche prácticamente es el alimento perfecto, fuera de fibra y que baja en hierro, realmente provee todos los nutrientes que el ser humano necesita. Así que en términos de seguridad alimentaria hay que protegerla. Sí tengo mucha esperanza en que esto tiene que cambiar, si no va a colapsar. Entonces, el detalle con nuestros estudiantes es que al ser una industria regulada, tampoco es tan fácil que nuestros estudiantes formen su propia vaquería, lo que es una limitante. Que yo creo que va a pasar, no sé si en los próximos 10 años, que el sistema este de producción regulada y sistema de cuotas controlada por el gobierno, yo creo que eventualmente va a tener que desaparecer. Porque en el sistema de producción de leche no es un sistema de libre empresa. Y entonces eso limita la competencia. Y yo creo que en cierta medida es lo que ha limitado la innovación. En otras industrias como...
Otros países es diferente.
Sí, es diferente. La mayoría de los países. Uh-huh. O sea, muchos de ellos usaban sistemas de cuotas. Pero poco a poco las han ido dejando aparte. Yo creo que en cierto sentido, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿verdad? En particular, que estuve allá visitando, prácticamente pasó lo mismo. La falta de competencia llevó a la complacencia, falta de innovación y realmente eventualmente el sistema de cuotas desapareció. Eso sería un golpe fuerte para muchos ganaderos, ¿verdad? Porque es un mercado seguro, que la leche que producen, pero realmente como yo veo la cosa, económicamente no va a ser factible.
En el caso de Thai South, ¿cuántas cabezas de ganado tienen este asunto de la vaquería? Y si ese es el promedio, lo que ellos tienen de las vaquerías en Puerto Rico.
Sí, está alrededor entre 230 a 250 vacas en ordeño. Varía, ¿verdad? Depende de la estación del año. Y ese es cerca del promedio en Puerto Rico. Las vaquerías en Puerto Rico serían vaquerías medianas. Tenemos algunas vaquerías de 30, 40, 50 vacas, pero esas ya realmente están desapareciendo aquí y están desapareciendo en otros países como Estados Unidos. Y Las más grandes, las vaquerías más grandes en Puerto Rico están cerca de 700, 900 vacas, que realmente son bien pequeñas comparadas con vacas de 10, vaquerías de 10.000 vacas que se ven en otros países.
¿Y él tiene expectativa de este crecimiento o así con las 200 y pico que él tiene, es que él visualiza estos crecimientos que él da, pero en productividad uh-huh. y en calidad? Porque uh-huh. hemos conversado con él y vemos a través de sus palabras que siempre está bien pendiente de la calidad, de la sostenibilidad.
Sí, no, yo creo que él quiere crecer un poquito más, quizás llegar a 300 vacas, pero no más de eso, porque sabe, y eso es uno de los factores que nosotros discutimos a menudo, que uno tiene que adaptarse a la cantidad de tierra que tiene. O sea, muchas vaquerías aquí tienen 30 cuerdas y quieren tener 200, 300 vacas. Pues, 30 cuerdas no pueden sostener 200, 300 vacas de manera sustentable. O sea que él está bien consciente. Quiere crecer, pero sabe los límites de su finca y su terreno. Adquirió otra finca allí en un lugar aledaño. Pero yo creo, quiere crecer de forma sustentable y tiene bien claro los límites de la tierra.
Así que quizás otros agricultores que nos estén escuchando, estudiantes y demás, para ver de primera mano estas prácticas, deben hacer quizás comunicarse con usted, profesor, para coordinar.
Sí, se pueden comunicar acá con nosotros. El email mío es guillermo.ortiz@upr.com. Estamos en la mejor disposición de nosotros orientarlo. Y el ingeniero Yush, ¿verdad?, está más que dispuesto a recibirlo en su finca. Lo coordinamos y es parte, ¿verdad?, de este acuerdo colaborativo que tenemos.
Muchas gracias, profesor. Repito el correo electrónico porque el final es diferente. guillermo.ortiz@upr.edu. Se pueden comunicar con el profesor si quieren un poquito más de información. Gracias, profesor, por darnos toda esta charla sobre cómo nuestra universidad trasciende las paredes de la universidad para ayudar, en este caso, en la industria lechera. Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.